de fe y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y hablamos tu palabra, hablamos bendición, hablamos sabiduría. Y gracias que tu palabra fluye libremente y te damos el honor, la gloria, la exaltación en Cristo Jesús. Amén. All right. Hoy voy a empezar una serie nueva y vamos a atacar bastante la falsa gracia en algunas áreas que voy a hablar. Creo que es una serie muy interesante. Sacrificio por amor. Esa palabra no, ya no se quiere usar hoy porque dicen estamos bajo el Nuevo Testamento, pero hay algo importante ahí. Y si te fijas, la manera, ahorita voy a estar pidiendo que lo pongan otra vez en un momento más. Vamos a empezar, ahorita voy a dar unas palabras, quiero que me pongan mucha atención. Y es muy interesante entender la palabra sacrificio en este nuevo o segundo pacto. Voy a empezar primero con Biblia. Y luego vamos a ver algunas palabras, ¿le parece? Voy a empezar primero con el sacrificio del Señor en Hebreos capítulo 9. Sacrificio. Bien. Algo. No creo que está muy bien el título ahí. Yeah. Vámonos a Hebreos. Pon atención en la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 9. Y en el versículo 26, esta palabra es interesante, 9, note lo que dice en el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, nota, para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Nota que dice el sacrificio. Nota, ¿ve esa palabra ahí? Sacrificio, interesante. Bien, ahorita no puedo que me río, eso entra en multimedia. Sacrificio, quiero que pongan la atención en la palabra sacrificio. Ahora vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hablando del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Note la palabra ofrecido y sacrificio. Otra manera de decir, y ahorita vamos a ver, sacrificio es ofrenda o ofrecerse. Versículo 10, Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, la ofrenda está hablando de qué, del sacrificio, ¿sí? El sacrificio del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Si usted entiende la palabra sacrificio, si usted la entiende, y la palabra sacrificio va a aumentar bendición en su vida, va a traer bendición. Ok, antes de continuar, le voy a explicar algo. No sé ustedes, pero a mí, en lo personal, me gusta, no importa qué digan quién, que diga lo que sea, quien sea, a mí me gusta verlo con lo que dice la palabra y no ando con revelaciones mías o que el Espíritu Santo me dijo esto o el otro sin comprobarlo con la Biblia. O sea, me gusta ver qué dice mi Biblia en ciertos temas. Del año 2010 hacia acá, fue cuando yo empecé a notarlo. Personas me han preguntado eso. ¿Cuándo fue que usted lo empezó a notar? Y lo empecé yo a notar. Yo personalmente, a partir del 2010, muy leve, empezaron ciertas personas de mucha importancia aquí en los Estados Unidos, en televisión y que alcanzan millones de personas, a decir ciertas cosas acerca de la gracia de Dios. Y era interesante lo que decían, no que estaba mal, pero estaba incompleto. Pero luego esas personas influenciaron, por así llamar, incluso a otros pastores, a otros maestros que tal vez no tenían la misma importancia o la relevancia o no tenían una iglesia grandísima. Pero, ¿sabes qué, Anthony? Go fix the title, please. But there's something wrong ahí. Okay. Yeah, it's done? Ah, okay. Thank you. Y, okay, eso es. ¿Y sabes por qué? Trabajo yo con ellos en alguna parte o no, las cosas se pasan bien, pero no, no sé qué pasaría. Pero lo voy a averiguar porque me gustan mucho las cosas con excelencia, ¿ves? Trato de hacer las cosas a lo mejor por excelencia. Y eso es parte de lo que quiero decir del sacrificio. Y esta palabra te va a interesar. ¿Tiene frío, hermana? ¿Ya? Sacrificio, servir a Dios con este buen aire acondicionado, ¿verdad? Y esa palabra entonces estaba diciendo, o lo que está, mejor dicho, voy a retomar un poco de historia. Y empecé a oír cosas medio raras. Y una vez, un pastor que puedo decir así, Nubia y yo conocemos, dijo algo. Y Nubia le preguntó. O sea, le dijo, ya no tenemos que hacer nada. Y este pastor se quedó pensando, creo que así lo entiendo yo, como que él, porque él ha cambiado, tenemos buena relación con él, Nubia y yo, es un hombre de Dios, no enseña herejías, tal vez él cree ciertas cosas diferentes en cuanto a la gracia, diferente a mí, y está bien. Pero lo que quiero decir que en aquel tiempo a él lo hizo pensar, pero hubo otros que agarraron, como decimos, agarraron extremos, y hubo algunos que conocidos míos que me llamaron y me quisieron meter ahí, en ese grupo, en ese. Y empecé a oír palabras y cosas raras. Y esto fue en aumento y en aumento y en aumento y en aumento hasta el día de hoy. Que hoy en día tenemos aquí en los Estados Unidos lo que se llaman iglesias woke. W-O-K-E. Woke son iglesias, literalmente sí, iglesias liberales. Iglesias que promueven homosexualismo. Iglesias que promueven todo lo liberal. Son iglesias de la izquierda incluso. Y si usted no le recomiendo que los oigan y que vaya a meterse ahí, porque tienen una manera de hablar que lo pueden envolver. Pero algunos de ellos promueven todo, promueven feminismo, promueven aborto, promueven homosexualismo, LGBTQ, promueven todo lo que Dios no aprueba. Pero si usted los oyera hablar, mencionan mucho la palabra amor. La palabra gracia. Y hay otras iglesias que no son tan extremas así, pero tienen los cristianos que viven ahí parecen mundanos. Y creen como mundanos, y hablan como mundanos, y actúan como mundanos. Alguien me dijo, otro pastor me dijo, pero yo no tengo la culpa cómo ellos actúan. Y es cierto, pero creo que debe de haber una enseñanza sólida, bíblica, balanceada, en la cual usted pueda confiar, y una enseñanza donde se pueda ver esto con la Biblia, y si la gente lo malentiende, la gente hace lo que tenga que hacer, es asunto de ellos. ¿Sí? Amén. Si alguno de ustedes agarra monte, no van a decir, oh, ya, yeah, es que el hermano Hughes hizo eso. No va a ser asunto mío. ¿Sí? No va a ser asunto mío para nada. Si alguno dice, oh, enseñó esto, nadie me va a culpar, porque creo que enseño bastante, y algo que doy aquí es bastante Biblia, porque hay unos dos de aquí, unos dos, una persona o dos, que si no les doy Biblia, no van a creer lo que digo. Y algunos dándole bastante Biblia, ni aún así lo van a ver. ¿Sí? Pero no es mi responsabilidad. Pero lo peor del caso es cuando un pastor nada más predica herejías y dejan que nada más vivan como sea y dicen, no, estamos bajo la gracia de Dios. Y de ahí se van de herejías, herejías. Hay personas que piensan que ellos son el Salvador, ellos son el Mesías, otros que el Espíritu Santo es mujer y así. Y así, así. Y si hubieras conocido esas iglesias, ministerios o predicadores, ya sea pastores o maestros, lo que fuera, o apóstoles, algunos se llaman hasta apóstoles, lo fuerte de ellos era la gracia, enseñar pura gracia. No que está mal la gracia bíblica te hace un mejor creyente. La gracia bíblica te hace un mejor hijo de Dios. La gracia bíblica te hace un cristiano que caminas más en santidad. ¿Entendió? Ok. Digo esto porque cuando hablamos de un sacrificio, entonces algunas cosas que usted va a escuchar es, ya no tenemos que hacer nada porque todo lo hizo Cristo ya. Y para decir eso tenemos que calificar. Lo tenemos que calificar cuando decimos, ya no tengo que hacer nada porque ya todo lo hizo Cristo. Bueno, si me voy a andar crucificando en Semana Santa, lacerando mi cuerpo, no tengo que hacer eso. Pero vamos a ver entonces la palabra sacrificio ahora. Antes de que la vea, primeramente le voy a decir que no puedo usar todo el tiempo y estar explicando, o sea, en otras palabras, porque son algunas, pero mira lo que voy a hacer. La palabra sacrificio así, literalmente aquí en la Biblia, cuando hablas de la Biblia, la palabra sacrificio tiene que ver con rito, con animales, con muerte de animales y sacrificio. ¿Entiende eso? Por eso no, todas las palabras en el hebreo y en el griego es lo mismo. Entonces lo que vamos a ver va a ser la palabra sacrificio con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, algunas definiciones. Creo que le voy a mostrar 5 definiciones y quiero que oiga esto y las vea. No se apuren a apuntar las palabras, mejor véalas para que entienda en dónde está la categoría. Pero antes de ir a las palabras, o la palabra sacrificio, usted y yo sí hacemos un sacrificio. Yo le voy a explicar de qué se trata el sacrificio. Hay un sacrificio que usted y yo, bajo el segundo pacto, deberíamos de hacer y las bendiciones van a aumentar. Y antes de continuar, voy a volver a decir lo que he dicho por años. Una vez más, porque algunos de ustedes no se la graban todavía. Todo lo que fue dado por gracia, todo lo que fue dado por gracia no es automático que se va a manifestar. Se necesita el elemento de la fe. Y la fe, cuando la Biblia dice la fe obra por el amor, lo que quiere decir es que la fe es activada por ese amor. Otra manera de decir activado es motivado. Lo que nos motiva a nosotros, o lo que nos debería, o lo que nos motiva es eso, es ese amor hacia Dios. ¿Sí? Algunos cristianos batallan y dicen, yo no amo a Dios como lo debería de amar. Bueno, muy sencillo. ¿Y sabes que es verdad eso? Hay cristianos que batallan o realmente no aman a Dios. Lo que sucede es lo siguiente. Dentro de usted, cuando usted nació de nuevo, Dios le puso a usted la habilidad de amar a Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso o no lo entiende? Si no lo entiende, porque ahorita estoy explicando y necesito saber si lo entiende o no lo entiende. ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿Sí? Queriendo decir, la habilidad fue puesta, pero esa habilidad dentro de usted tiene que ser activada. Y la única manera de hacerlo es teniendo esa relación con Dios. Es conociendo. No vas a, en lo natural, usted no va a amar a una persona. Bueno, puede amar por fe al cuerpo de Cristo, a los hermanos en Cristo, aunque no los conozca. Pero estoy hablando, no va a desarrollar ese amor hasta que no tenga esa relación con una persona. ¿Sí? Que lo conozca. Hay cristianos que no saben, no aman a Dios, simplemente, o sea, el amor fue puesto en ellos, dice la Biblia en Romanos y en otras partes, dice que el amor de Dios fue puesto en su corazón, pero no aman a Dios porque no tienen una relación con Él, no lo conocen. Una cosa es conocer por nacer de nuevo y otra cosa es conocer por intimidad. Pueden que hayan nacido de nuevo, pero no lo conocen, no conocen su voz, no tienen una intimidad con ellos. Ellos viven como ellos quieran vivir, ellos toman sus propias decisiones. Cuando usted oye cristianos decir, he tomado esta decisión o he decidido esto, inmediatamente usted puede ver un cristiano que no conoce a Dios. La única decisión que usted y yo debemos de tomar o que puede decir esta, he decidido servir a Dios, he decidido irme hasta el fin, morirme en el Señor o lo que ocurra primero o irme en el rapto o en la segunda venida o lo que usted crea, pero he decidido irme en el Señor, no he decidido no irme al mundo. De ahí en fuera usted y yo no tenemos nada más que decidir, más que creerle a Dios, amar a Dios. Y eso es, ¿sí? Pero muchos cristianos batallan porque tienen la habilidad dentro de ellos, tienen la habilidad, pero no tienen esa intimidad con el Señor, entonces no conocen su voz. yo he hablado con muchos cristianos y quiero ser honesto. ¿Cuántos saben que es bueno ser justo? Dice la Biblia, dijo Pablo el apóstol, todo lo justo, ¿sí? Y todo lo honesto. Entonces, viajando, he hablado por muchas personas. Me toca hablar a veces por teléfono con gente que nos ve en televisión, ¿sí? Y hay personas que nos ven, muchas gracias, hermano, nos ven. Y otros nos contactan, etcétera. Algunos hablo con ellos por teléfono, gloria a Dios. Y quiere que sea bien justo. Muchos de ellos quieren que sea justo. Y algunos de ustedes no tienen una relación con Dios. Dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe si una persona, si conoces una persona que sea de piel clara, y de repente ves a esa persona que tiene la piel muy quemada o roja o algo, ¿cómo sabes que anduvo en el sol? Porque se le nota, ¿verdad? ¿O cómo sabes si una persona puso peso en su cuerpo o perdió peso? Porque se le nota. Bueno, lo espiritual se nota también. Y hay veces he hablado con personas, tanto aquí como en otras partes, no todos, pero algunos, y he hablado con ellos, y nada más de oírlos hablar, por ejemplo, le están supuestamente creyendo a Dios por cosas y no saben ni oír la voz de Dios. Le dije a una persona hace poco en la oficina, ¿y cuánto te sale eso? Me dijo, no sé. ¿Y cómo puedes estarle creyendo a Dios cuando ni siquiera sabes cuánto vas a ocupar? Eso se nota que no le estás creyendo a Dios. Amén. Vamos a suponer que voy a comprar un carro y le estoy creyendo a Dios por un carro. Lo primero que voy a hacer es ir a la escritura y ver dos o tres escrituras que me prometan ese carro, lo que Dios me dio. ¿Sí? Y luego, como el carro, ¿quién lo va a manejar, usted o Dios? Sí, algunos la pensaron, ¿verdad? Será Dios. Ok, ¿quién? ¿Usted o Dios? Pues usted. Entonces va a andar indagando precios sobre ese dicho carro. ¿Y dónde lo venden? O si lo venden aquí o en otra ciudad. O va a indagar, va a ver modelos, va a ver de esa dicha marca. ¿A qué sí? Y vas a indagar para creerle a Dios por esas finanzas. Amén. Pero hay personas que les preguntan y dicen, no sé. ¿Cómo estás creyendo a Dios entonces? ¿Sí? Y se nota a 3 millas que no tienen una relación con Dios. Son de las personas que van a trabajar, tienen 2 trabajos y van a trabajar, andan cansados, ¿no? Esto, el otro, ¿no? Y ven cómo piensan como los mundanos. Amén. Y puedes tener 3 trabajos y 4 trabajos porque, ¿sabes? Aquí viene la palabra y aquí voy entrando. Porque no quieren tomar el sacrificio de ofrecer su cuerpo vivo en oración. De verdad que vas a hacer sacrificios. Vamos a hacer sacrificios en esta tierra. No importa qué, vamos a hacer sacrificios. Nuestro sacrificio va a ser, este va a ser el sacrificio, mira. El sacrificio va a ser este. Que usted, en amor a Dios, usted va a responder al sacrificio de Jesús. Nada es obra legalista aquí, obra muerta. Y voy a poner ejemplos, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver algunas palabras de sacrificio. Véalas ahí, por favor. Analícelas. Luego les toma foto o algo y luego las ve. ¿Están listos? Bueno, aquí está. Vamos a ver, de acuerdo a la Real Academia Española, entonces le creo. La Real Academia Española, la sede está ahí en Madrid, España. Bien, nota, la palabra sacrificio, la primera definición que tenemos es una ofrenda a una deidad. ¿Entienden la palabra deidad? A un dios. Puede ser cualquier dios pagano, en este caso a nuestro Dios, en señal de homenaje o expiación. Algunos sinónimos de sacrificio, vemos holocausto. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel ofrecía qué? Holocausto al Señor. O inmolación. ¿Cómo le llama al Señor Jesucristo la Biblia? El cordero que inmolado, ¿sí? Un sacrificio, sacrificado, inmolación u ofrenda. O sea, ahora, otra vez lea en Hebreos capítulo 10. Le va a interesar esto, otra vez Hebreos 10. Note, ¿qué vimos ahorita? ¿Ofrenda o cómo? Sacrificio. ¿A que sí? Otra vez, ahí donde estamos. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí vemos el Señor Jesucristo es que Él se ofreció, Él es el holocausto, Él es que el sacrificio, ¿sí? ¿A que sí? Hecha una vez que para siempre. Versículo 12, pero Cristo habiendo, bueno, no, verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos, ¿qué? Sacrificios. Si ¿Sí puede ver la palabra ofrecer ahí y la palabra sacrificio, o sea que sí, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ve el sinónimo ahí, ofrenda, sacrificio. Otra vez, ponme la definición, por favor, que estábamos viendo. All right, otra vez, note ahí, ofrenda, ofrenda a una deidad, expiación, holocausto, inmolación, ¿sí? O ofrenda. Luego, la otra definición es matanza de animales, especialmente para el consumo. ¿Han oído ustedes cuando antes a los rastros, saben lo que es un rastro, ¿verdad? En inglés le llaman slaughterhouse. A los rastros también le llamaban, dicen, ¿qué es ahí? Ah, es un sacrificio para animales. ¿Han oído eso? Sacrificio, bien. Ok, otra vez. Matanza de personas, otra definición, le puse 5 aquí. Matanza de personas, especialmente en una guerra o por una determinada causa. Ejemplo, la revolución supuso el sacrificio de miles de vidas. Sacrificio, aquí está el ejemplo, de miles de personas. Bueno, ¿cuántos saben que no me refiero entonces a la definición número 3? ¿Sí? Ni a la definición 2. ¿Vamos bien? La definición 1 se parece, ¿verdad? Porque vimos hasta con la Biblia que sí. Bien. Luego, definición número 4. Trabajo peligroso o difícil u oficio a que se somete una persona. Y dicen, esta persona está poniendo en peligro su vida o está sacrificando su tiempo por la nación. Como los policías aquí en este país. ¿Sí? La izquierda siempre promueve que los policías son malos, son racistas y todo ese asunto, porque así es la izquierda liberal. Pero no todos, la gran mayoría son buenos servidores de Dios, de policías aquí en Douglas, sheriff, state troopers, border patrol, los agentes de migración, etcétera, etcétera. Sí, algunos en este año, si averiguas bien, ha habido bastantes muertes, o sea, gente matando a policías. Sí, pero eso los noticieros, como su mayoría son liberales, no lo van a promover. Otra vez. Trabajo peligroso o difícil o oficio que se somete una persona. Dicen, esa persona está sacrificando su vida. Bien, u oficio. Vamos a quedarnos con la palabra oficio. Algunos de ustedes han sido buenos servidores por años y han ayudado y pudiera ser un trabajo, no sé si decir peligroso, tratar con gente. O difícil. ¿Okay? Podría entrar a la categoría de nuestro sacrificio. Ahora, pero mira las 5. Las 5 se parece más a esta definición. Mira, acto de abnegación inspirado por la vehemencia. Vehemencia, ¿cómo puedo decir vehemencia? Come on, talk to me. ¿Se acuerdan que les digo? Apréndame su idioma. ¿Qué quiere decir vehemencia? ¿Cómo puedo traducir vehemencia? Wow. Que pasar más tiempo estudiando tu idioma y palabras. El ímpetu por intensidad, impulso, sí. Luego, acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor, el impulso del amor, y luego da algún, y aquí es donde vamos a entrar, aquí es donde vamos a estudiar del amor, y da algunos sinónimos de sacrificio aquí en este, en los paréntesis. Renuncia, sufrimiento. No tengo que sufrir porque ya Cristo sufrió por mí. Ves, aquí va, ahorita lo voy a explicar. Padecimiento. Yo sé, en nuestro campo estas palabras no las usan mucho. Pero ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. Sufrimiento, padecimiento. Generosidad. La podemos entender más, ¿verdad? En el campo de la gracia, de la fe, ¿a que sí? Pero luego privación, oh no hermano, donde veas privación, oh no, renuncia y sufrimiento, ¿ves? Bueno, si vamos a hablar como la religión de que tenemos que sufrir enfermedades y tenemos que sufrir pobrezas y tenemos que sufrir, no tenemos que sufrir eso, pero no se está refiriendo a eso. Otra vez, la palabra sacrificio quiere decir entonces que usted, vamos a hacer un sacrificio aquí en la tierra, vamos a sacrificar. ¿Y sabes lo que va a sacrificar? Vamos viendo ahí. Primeramente lo hacemos que en base a que por fe, todo lo que hacemos lo hacemos por fe en amor a que sea hacia Dios. O sea, nuestro sacrificio nada más es por fe, responde al sacrificio del Señor en el amor. Vamos a Romanos 12, versículo 1. Y aquí está claramente lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo puede ver? Dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Por eso puse el ejemplo ahorita de personas. Hablas con personas, ellos no van a tomar el tiempo. Ellos van a tomar el tiempo para hacer otras cosas. Tú puedes ver cristianos que hablan igual que el mundo. Van a tomar el tiempo para hacer ejercicio, van a tomar el tiempo para ir en bicicleta hasta las montañas, van a tomar el tiempo para gastar aquí, gastar allá, pero no van a tomar el tiempo para intimidad con el Señor. Y te dice la Biblia, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Yo sé que no es mucho jupidupi, pero si entiendes va a ser una bendición. Ahí en multimedia, ayúdame con la portada, por favor. Nota ahí la idea. ¿Te fijas que esa hormiga se puso como una continuación del tronco ese ahí? ¿Lo puedes ver? Para que las otras pasaran. Eso es sacrificio. Eso es cuando te sacrificas. ¿Sí? ¿Te ves la idea? Esa es la idea. ¿Qué dijo Pablo? Muchos buscan que lo suyo propio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O es nuestra, esa palabra culto quiere decir nuestra adoración. No te amoldes a este siglo o a la manera de pensar del mundo, al sistema que tiene el mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces vas a tener que sacrificar tu cuerpo y su tiempo para enfocarnos en las cosas del Señor. Vas a sacrificar tiempo, ¿qué te parece? Tiempo en Facebook, en redes sociales, en grupos interminables, 3-4 grupos de Messenger, 3-4 grupos, 5 grupos de esto, y vas a tener que sacrificar. Porque esta vida es una vida perversa, es una vida donde no es como muchos cristianos creen, Dios los bendiga, nomás tirar una oración ahí, le pido a Dios, he llorado toda la mañana, hermano Hughes, he llorado, llevo una semana llorando, a ver que si Dios hace algo. No, esta vida tiene que ver con renovar tu alma con la palabra de Dios. Y vas a tener que enfocarte y disciplinar tu mente y tu cuerpo. Amén. Si quieres prosperar en la manera de Dios. Y vas a tener que disciplinar tu mente en el sentido de, ok, ¿qué estoy poniendo en mi mente? ¿Qué estoy hablando? Vas a tener que disciplinarse en lo que está hablando. ¿Sí? Va a tener que disciplinarse en su servicio a Dios, en si ama a Dios, va a hacer cosas. La falsa gracia dice, no tenemos que hacer nada. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aquí dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Vaya conmigo a Hechos ahora. Vamos a ver algo de la vida de Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. No voy a leer toda la conversión. Como ustedes saben, en la Biblia habla acerca de cómo el Señor se le apareció cuando Saulo de Tarso era un soldado romano, trabajaba para el gobierno romano y fue y estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo a la iglesia. Y el Señor se le aparece y esa luz lo deja ciego. Entonces, y ahí nace de nuevo y tiene un encuentro con el Señor. Vamos a empezar a ver ahí en el capítulo 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Iba a decir algo, pero mejor no. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de... Te fijas que no dijo que se llama Izquierda. Es curioso, ¿verdad? Bueno, es otro tema. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Nota que dice Saulo de Tarso. De Tarso no era el apellido, era donde él nació, ¿sí? Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si se ha fijado y ha leído y ha estudiado en la Biblia algo de la vida del apóstol Pablo, tuvo que presentar que su mente y su cuerpo en sacrificio vivo, porque no la tuvo fácil. So, cuando oyes a esta gente decir: no tengo que hacer nada porque Dios ya lo hizo todo, Jesús lo hizo todo. Bueno, si me voy a referir en Semana Santa y me voy a andar crucificando y latigando, ya, no tengo que hacer nada de eso. Pero tengo que calificar cuál es mi sacrificio entonces. Y vamos a hacer sacrificios y vamos a aprender bastante cosas. Y si entiendes eso y lo empiezas a practicar y se sacrifica en el amor de Dios, por lo que, por la gente y por Dios, primeramente por Dios, no vas a poder amar a la gente hasta que no entienda usted cómo amar a Dios y tenga una relación con Dios. Porque pues la izquierda habla mucho de amar y todo eso. Hay mucho humanismo. ¿Sabe lo que es humanismo secular? Si no, averigüe. Pero es clásico en la izquierda el humanismo secular. Humanismo secular no es de Dios. Es cuando la gente pone al ser humano antes que a Dios. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo desde que empezamos? Ahora, quiero que vea algo ahí un momento, por favor, conmigo, en Hechos capítulo 20, más adelante. Ya Pablo, un ministro ya maduro en las cosas de Dios, con un ministerio ya probado, comprobado. El capítulo 20, Pablo estaba dando un discurso en un lugar llamado Mileto. Y estaba ahí, llamó a convocar, hizo llamar a los ancianos ahí. Y a toda la gente, pero quiero que vea algo aquí en el capítulo 20. No, igual no voy a leer todo, pero quiero que vea aquí algo. Verso 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, como me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar. Note que dijo: sirviendo al Señor con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. So, Pablo hizo un sacrificio porque no era fácil. Hemos leído que estuvo en la cárcel, fue azotado varias veces, etcétera, y fue apedreado y lo mataron, y los discípulos lo rodearon y oraron por él y lo resucitaron. Estuvo en la cárcel varias veces. Note. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, etcétera. Versículo 22, ahora aquí ligado yo en mi espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahora, note la diferencia de el ímpetu, la vehemencia, usando esa palabra que vimos ahorita, que tenía el apóstol Pablo con el cuerpo de Cristo de hoy. Verso 23, no sé qué me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sí? Nunca le dijo que no fuera, nomás le dijo que eso es lo que iba a pasar. Pero de ninguna cosa, verso 24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oh, nota, de ninguna cosa hago caso. ¿Sabe cómo dice en inglés? ¿Ha leído esa parte en inglés? Dice, none of these things move me. Dice en inglés, ninguna de estas cosas me mueven. Y hoy en día podemos ver miles de cristianos, but none of these things move me. Nada de estas cosas me mueven. Podemos ver miles de cristianos que los mueve cualquier cosa. ¿Sí? En este país, aquí en los Estados Unidos, a finales de los 50, de los años 50, todo, y pasó por un buen tiempo, toda la década de los 60 y hasta principios de los 70, casi, oiga esto, casi el 80% de los habitantes de este país iban a la iglesia los domingos. Domingos eran, o sea, no ha cambiado, era el día del Señor. 80% de la población de esta nación. Hoy, en este 2024, según esas estadísticas, van entre el 6 o el 7% van a una iglesia. Y de ese 6 o 7%, 6 o 7, está entre esos 6.5% o algo así, entonces 6 o 7% de gente que va a una iglesia, se congrega, tienen un pastor. De esos, el 4% no creen que la Biblia tenga la verdad completa. Entonces ahora ves el caos de país que se ha vuelto los Estados Unidos. Por eso estamos en caos. ¿Sí? ¿Lo puedes ver? Ok. ¿Sí? Tienes que ver lo espiritual. Algo está pasando. Es como si algo está pasando con su salud y no viene la manifestación, es necesario que pase tiempo en oración para que el Señor le revele. Y hay veces son pequeños cambios que tuviera que hacer. Amén. Entonces aquí, pero aquí, ¿cuánto es que no puedes obligar a la gente? No puedes obligar a la gente a ir a la iglesia. No los vas a obligar. No van a ir de todas maneras. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer sacrificios en otras áreas. Van a poner tiempo en otras cosas. Pero no le das gracias a Dios que la bendición no es por paquete o por sociedad, sino la bendición de Dios es individual. ¿Sí? Bendición de Dios es individual. Gloria a Dios. Queriendo decir, si yo hago lo mío, yo voy a recibir bendición. ¿A que sí? ¿Puedes ver ahí entonces? Note otra parte ahí que quiero ver, que le quiero enseñar para que vea. En primer libro de Pedro, capítulo 1. Bueno, Hechos 14, ya que estamos en Hechos. Capítulo 14. Y en el versículo 22. Confirmando los ánimos. Aquí es donde le digo que está bien tremendo. Verá, vea un momento en Hechos capítulo 14. Note esto, verso 19. Ahorita lo mencioné, pero aquí está, mira, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La palabra pensando quiere decir considerando u observando. Y esta gente cuando apedraron, no creas que le voy a tirar una piedra ahí nada más para ver si lo asusto. Eran unas piedras grandes y eran a matar. ¿Sí? Es una costumbre esa que había y que hay todavía, apedrear en ciertos países. Y eso es aquí cuando la palabra pensando quiere decir considerando u observando. Ellos observaron que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Nota, quiero que vea esto. Vea el verso 20 y léalo bien. Vamos a suponer que yo creo que se murió aquí Pablo y por eso lo rodearon, debido a que la palabra pensando, es más bien lo observaron que estaba muerto y lo rodearon para orar por él. Vamos a suponer que no. Y lo apedrearon. ¿Se puede imaginar el cuerpo de Pablo golpeado, lleno de moretones en la cara? Tal vez no veía de un ojo porque estaba todo inflamado, los huesos, las rodillas, todo. Eran piedras grandes, golpeado. Y note esto, note que dice, pero rodeando a los discípulos se levantó de los muertos y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y más o menos donde estaba ahí en Listra a Derbe, hay una distancia alrededor de 20 millas. Más o menos, ¿qué distancia hay desde la salida de aquí de Douglas a la entrada de Bisbee? ¿Serán unas 20 millas? Sí, más o menos, tal vez 25 millas. Pero lo que quiero decir, una distancia parecida, similar, de lo que hay desde la salida de Douglas, que está cerca aquí realmente. Estamos en la entrada, al mismo tiempo ya casi estamos en la salida, ¿no?, de lo chiquito que está aquí Douglas. Dijo uno, una vez fui a predicar una iglesia y el pastor de la iglesia, antes de darme el lugar, me hizo carrilla y estaba bromeando conmigo. Dijo, yo he estado en Douglas, le dijo a los hermanos en la iglesia, y es tan chiquito que dice que parpadeé, y cuando parpadeé abrí los ojos, ya estaba en la salida de Douglas. Si te fijas, está la entrada ahí y en la salida, ¿cuánto tiempo haces de aquí a la, dónde será, a donde está el 191 y el 80 ahí en la pura esquina? Ya la salida de Douglas serán, ¿qué, 5 minutos? De atravesar Douglas así. Bien, pero aquí está hablando de 20 millas. Ahora, quiero que vea esto y medite esto en su corazón y ponga una imagen. Pablo, todo golpeado, al otro día se levantó y fue caminando. No fue en el carro acondicionado, con aire acondicionado. Fue caminando. Y después de anunciar, y no fue nada más a qué fue, se fue a tomar un agua de coco por el calor o algo. No, nota. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, nota, y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos. ¿Qué quiere decir eso de confirmar los ánimos? Dos cosas, mira. Eso es lo que quiere decir, el mismo versículo 21 te lo dice, note que dice, y de hacer muchos discípulos, está conectado el verso 22, confirmando los ánimos, en otras palabras, estableciendo, la palabra ánimos quiere decir almas, en otras palabras, estableciendo o renovando las almas de sus discípulos, exhortándoles, aquí está, mira, y es lo que estoy haciendo esta noche, su servidor, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Voy a dejar que se asiente porque algunos de ustedes de gracia y fe no van a... No tengo que sufrir nada. Te tengo noticias. Vamos a sufrir en esta tierra, ya no tenemos que sufrir preocupaciones, no tenemos que sufrir ni enfermedades, las podemos echar fuera, pero ¿sabes qué? Persecución, el Señor no pagó por ella. Y mientras estemos en esta tierra va a haber problemas y va a haber cosas que van a querer venir y desgracias tal vez en familias. Usted y yo podemos parar cosas así en nosotros, pero no podemos parar desgracias en familiares o en amistades porque ellos toman malas decisiones. Pero mi punto es que, y usted lo debe entender, esto le va a costar a usted, va a tener que sacrificar su tiempo, sus pensamientos, su cuerpo, presentarlos en sacrificio vivo al Señor. Amén. ¿Lo puede ver ahí? Ok, voy a poner ejemplos ahora personales. El día 31 de enero, si alguien de ustedes trae un calendario, yo sé que en los celulares pueden traer un calendario, nada más para corroborar que estoy bien. 31 de enero del 2004 tiene que ser un sábado, ¿sí? En lo que me dicen que sí o que no me ayudan. Y ese sábado yo venía con todas las pertenencias que tenía, que eran muy pocas, muy, muy pocas. ¿Sí? Sí es sábado, que okay. sí, ok, en boca de dos o tres testigos. Y estaba haciendo alto ahí en el 191 y el 80. Yo tenía en ese tiempo un pickup Chevrolet caja larga 1993. Y Nubia tenía un Century Buick, también 93 o 92 o algo así. Y también venía con nosotros un hermano que se llama Alex Peña, ¿no? Hace años que no sé de él, sé que su esposa falleció hace algún tiempo atrás, y su hermana y su esposa Carmen. Y ellos me ayudaron a traer dos sillones que tenía, una mesa de plástico. All right. ¿Tienes, dónde está? ¿Tienes las fotos que te mostré? Sí, ahorita, por favor. Pero, oigan esto. Y yo estaba haciendo alto ahí, el Señor me habló y me ve. Y ya venía los fines de semana para acá, me reuní en el Hotel Gadsden, pero veníamos los fines de semana, vivía en Mesa, trabajaba 6 días a la semana pintando casas y edificios con el lindo calor que hace allá. ¿Tú piensas que está haciendo calor aquí? ¿Eh? Es poco el calor que hace aquí en Douglas en comparación de aquella, de allá, del el Valle de Phoenix. Y veníamos cada domingo en el Hotel Gadsden y nos veníamos bien temprano, mi viejo y yo, de allá. Teníamos el servicio a mediodía y todavía gente de aquí de la iglesia llegaban tarde. Ahora ponte a pensar, llegaban tarde viviendo aquí en Douglas. ¿Sí se acuerda, hermana María? ¿Era usted la que llegaba tarde o temprano? No, era ya temprano, usted llegaba temprano. Reyes llegaba temprano porque me ayudaba a poner dos bocinas que teníamos ahí. Ya, voy para allá, gracias. Empezamos primero en el hotel, por eso para allá voy. Entonces, primero empezamos en el Hotel Gadsden ahí, rentando un reservado. Pero cuando ya, eso fue durante un tiempo que venía los puros fines de semana. Pero la gente me decía, ¿cuándo se va a venir, pastor? Ellos querían que yo me viniera y ellos venían cuando querían al servicio. Pero así es, ¿sabes? Así es, usted véngase. Y empecé y por primera vez fui a hablar con los hermanos Cantú. Algunos de ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Los hermanos Cantú. Hermano José Luis e Isabel Cantú. Y fui a hablar con ellos a poco antes de venirme, unos días, una semana antes había venido a hablar con ellos. Y ahí empecé el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, en radio, la primera vez. Ahorita estamos en diferentes lugares en radio y hasta en diferentes países, en Nicaragua uno de ellos. Pero en aquel tiempo, te fijas, tuve que hacer sacrificios. Ahorita voy a ir a lo que quiero decir con sacrificios. Y yo trabajaba 6 días a la semana. Rentábamos un departamento en Ubiayo para cuando ya nos venimos, ya estábamos casados. Pero cuando empezamos a venir, estábamos comprometidos. Yo vivía a una... ¿Qué tanto está la Stapley, la Broadway, la casa de tus papás? 2 millas más o menos. Yo tenía que pasar por Nubia. Esto me estoy adelantando. Antes de casarnos, yo vivía con unos hermanos en Cristo, doña Lidia, que ya murió, y Edwin, hermanos en Cristo. Y vivía con ellos, me rentaban un cuarto y yo tenía que manejar de la casa, del departamento donde vivía, hacia la casa de mis suegros, donde viven hasta el día de hoy mis suegros. Y pasaba por ella, y siempre pasaba por ella antes de las 7 de la mañana. Eso fue en el 2003. En junio 28 nos casamos, nos casó mi pastor Arnoldo Gutiérrez, que es el que está en el cielo, en Mesa. Y de ahí yo habíamos rentado un departamento ya después, ahí mismo en Mesa, por la Main Street, y una calle que se llama Extension y Main, y la Main, Iowa, había unos departamentos y ahí rentamos un departamento y ahí vivimos. Entonces cuando ya estábamos casados, ahora pues nos veníamos juntos. Lo que quiero decir es que yo nunca llegué tarde, tuve que poner mi cuerpo en sacrificio, porque en lo natural no quería venir, había trabajado como mula rentada 6 días en el sol. Y en mi trabajo, como yo dije, nunca llegué tarde. Bueno, ya. Y no nomás esto, pero cuando ya me vine para acá, entrando el 2004, el primero de febrero, tuvimos ya el primer servicio, ya habíamos rentado una casa aquí y empezamos a vivir ahí. Hacía mucho frío y Nubia no estaba impuesta a ese frío, hasta el día de hoy. Después de 20 años todavía no se usa.
Pero estaba impuesto al frío que hace en Mesa, que hace en Phoenix. Entonces, prácticamente es muy poco en comparación de este frío, del frío que hace aquí. Y esa casa, ahí viene la foto de la primera casa. Tal vez algunos saben, espero no sea, o si es, tal vez sea de un familiar, por la 13, la calle 13 y la B, una casa de dos recámaras. Ahí fue donde nació mi hijo. Bueno, mi hijo nació en Sierra Vista, pero ahí fue donde vivía. Sí, man, creo que se ve bien. Sí, en la 13 y en la B. Y tiene dos recámaras y un baño nada más en medio. Tal vez ya es diferente, pero en aquellos años. Y tenía un sótano y nada más, y no tenía un calentón. No tenía un calentón central ni nada de eso. Entonces había esos calentones, no sé si haya, si se usen todavía, no sé. Si se usan o si no se usan. Nada más aquellos calentones que están pegados a una pared y que tienen una piedra que empieza a arder, así que se pone, nada, tienes que estar pegado ahí el calentón. Y tuvimos que hacer sacrificios. Hoy en día, si te fijas, la tecnología los ha hecho más flojos a los cristianos, más arrastrados, sí, arrastrados, pues, que te arrastran, es que Nubia dice, no digas así, flojos, pues. En aquel tiempo no había nada de eso. Y rentamos esa casa y pasamos fríos. Y nada más tenía un sillón, otro sillón, una televisión. Eso sí, estaba bien endeudado con la televisión, ¿ves? Aprendí a pagar deudas y salir de deudas. Y es lo que ahí te quiero ayudar a la gente que se deja ayudar. Amén. Y luego de ahí duramos en esa casa menos de un año porque luego vino el calor y tenía un cooler. Y aventaba puro aire húmedo. Y creo que la rentamos, no me acuerdo los detalles, por 6 meses nos dieron el contrato o algo así, apenas se acabó el contrato. Nos fuimos a otra casa, por la calle 5, entre la B y la C. Sí, y ahí vivimos más tiempo. Y la señora que nos rentaba, algunos de ustedes tal vez la conozcan, la señora Silvia Hurtado, trabajaba en el DIES. Ahí está, y era en esa casa. ¿Where is Anthony? ¿Where is Anthony? Ok, right there. Tenía que entrar. La casa se ve más pequeña, pero ¿sabes qué? Tenía refrigeración central y tenía calefacción central. That's it. Así, está bien, ¿no? Yeah. Y vivimos más tiempo ahí. Ahí creció más Anthony. Y luego de ahí nos movimos a donde estamos ahorita, 3 años después, en el 2007. Pero durante ese tiempo, Nubia y yo nunca hemos pasado cosas y hemos tenido que hacer sacrificios financieramente. Pero en el 2007, donde vivo después, en noviembre del 2007 es donde vivo ahora. Tiempo después, 2008, yo empecé comprando y vendiendo un caballo, 2 caballos, 3 caballos y así. Y luego empecé con las cabras, los borregos, marranos, gallinas y todo lo que se deje vender y comprar. Y hemos hecho sacrificios financieros, y hemos hecho sacrificios. Y hoy en día mucha gente no está impuesto a hacer sacrificios. ¿Y sabes qué pasa? No ven bendiciones, porque estas cosas tienen que ser por fe. Y fe, parte de ser, de caminar por fe, vas a tener que hacer sacrificios. ¿Acuerdas? Su sacrificio no es ir a la cruz ni ir al infierno. ¿Lo entiende eso, verdad? Pero su sacrificio, el sacrificio va a ser esto, renovar su mente con la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero también le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Y todas estas cosas que hicimos, Nubia y yo, nunca lo hicimos por legalismo, para que Dios nos amara más, ni nada de eso. Es porque habíamos aprendido a amar a Dios. Y aquel 31, estamos correctos, ¿verdad? 31 de enero del 2004, estaba haciendo alto ahí donde están motores y vehículos ahora, en el 191, en el highway 191 y el 80, en el cruce. Y el Señor me dijo, vas a necesitar tiempo, dinero y esfuerzo. Y hasta el día de hoy no ha cambiado eso, no me ha dicho algo nuevo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Hay gente que quieren que Nubia y yo vayamos a donde ellos están, pero ellos no van a venir para acá porque otra cosa es más importante: sus negocios, su carro, perro, gato, canario, tractor, lo que sea. No van a hacer el esfuerzo, no van a sacrificar nada. Ellos esperan que Nubia y yo sacrifiquemos. Estoy hablando en otras ciudades, en otros lugares. Porque así lo ven, ellos siempre lo ven así. Ustedes tienen que hacer algo. Hay personas aquí que esperan que nosotros demos todo. ¿Y sabes qué? Está bien, lo hacemos, igual como con aquellas personas, con quien sea, pero ellos no van a hacer. Y algunas de estas personas, te digo una cosa, manejan mejores carros que el que traigo yo. ¿Te fijas? Porque no están impuestos a hacer sacrificio. Y algunos de ellos, si tú les llegas a decir cristiano, casi te matan. No, hermano Hughes, yo soy creyente. ¿Sí? No es cierto. Un creyente sacrifica. Un discípulo sacrifica. ¿La vamos a sacrificar? Lo quieras o no, vamos a sacrificar. Algunos de ustedes, por lo contrario, esto es un elogio, A ver, anímate, anímate. Es un elogio. Algunos de ustedes han sacrificado igual tiempo, dinero, esfuerzo, han sacrificado a veces tiempo con su familia o tiempo. Y no estoy diciendo que no pasemos tiempo con la familia, pero digo, hay veces vas a sacrificar. Porque yo veo la sociedad aquí. Dije sociedad, ¿verdad? Sí, me tengo que cuidar porque a veces me sale la suciedad. Porque es lo que está ahorita la sociedad. La sociedad ponen todo el empeño, todo, que sus hijos vayan a un deporte, si hagan esto y salgan aquí, que vayan acá y que descansen y vacaciones y acá. Yo no estoy necesariamente en contra de eso, no estoy diciendo que la gente se va a ir al infierno, es pecado, es algo, pero ¿dónde está lo espiritual? Lo espiritual no se sacrifican para eso. Gente no se va a sacrificar por algo espiritual, gente se sacrifica por puras cosas carnales. Pero cuando sacrificas algo de tu tiempo, dinero y esfuerzo, entonces Dios va a derramar sabiduría y vas a saber cómo tratar con familia, con hijos, con negocios, nada te va a faltar. Pero hoy en día gente no quiere sacrificar. Por ejemplo, tú te fijas hace años que no vengo, hace muchos años que no vengo, pero cuando venía me fijaba yo, personas podías ver, cristianos de todas partes. Acuérdate que no me meto con el mundo, porque el mundo está pervertido, loco, está endemoniado, el mundo no sabe en qué baños entrar, ¿okay? Me estoy enfocando en los cristianos, en los llamados cristianos. Pero en los desfiles de las luces, tiesos en tiempo de frío, hasta les veías la nariz, no sabías si eran mocos o era hielo así del frío, tiesos, parecían monos de nieve así allá afuera. Pero algunos de ellos, incluyendo miembros de esta iglesia, no iban a venir el domingo porque estaba haciendo frío. Sí, y siempre les he enseñado libertad y no les estoy enseñando legalismo. Siempre les he enseñado, hey, tú quieres desobedecer, haz lo que tengas que hacer, gloria a Dios. Quieres obedecer, los beneficios es para usted. Pero a lo que me refiero son buenos ejemplos. No te puedo dar ejemplos que no. ¿Cuántos de ustedes han estado en Rusia? Hace frío ahí, Entonces no te vas a relacionar, ¿cuántos me entienden? Pero hay cristianos que sacrifican otras cosas, sacrifican todo. Les pega una buena pulmonía, pero ellos vieron el desfile de las luces, tomaron 4 fotos y las subieron a su perfil de Facebook, en el hospital. Pero no se la perdieron. No se perdieron el viernes prieto y se desvelaron. Sí, pero ya es que no pude venir, dejé tirado mi ministerio, lo que iba a servir, pongan a otro porque me desvelé. Porque fui a andar corriendo ahí en Walmart peleándome con la gente a ver si para agarrar $20 de rebaja. De verdad, por eso están así algunos cristianos, pobres, pelados, porque no hacen sacrificios. No saben esperar un tiempo de siembra, tiempo y cosecha. Y luego vas a subir de un nivel a otro y luego después otra vez, siembra, tiempo y cosecha. Y luego otra vez, y luego cuando venga la cosecha, otra vez siembra, tiempo y cosecha. Pero si domina esta palabra y hace sacrificios en el amor de Dios, su vida va a empezar a cambiar. Pero lo tiene que hacer en fe. No vaya con una obra legalista. Si Señor, hago esto. No. Hágalo porque lo ama a Dios. Hago esto porque me pega la gana hacerlo. Porque te amo, Señor. Porque estoy agradecido contigo. Lo hago por fe, gloria a Dios. Lo hago en el amor de Dios. Amén. Amén. Vaya un momento al Salmo 126, por favor, gloria a Dios. Y luego les voy a contar más anécdotas y más historias. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo lo viví esto y lo seguimos viviendo. Nubia y yo no hemos parado de hacer sacrificios. Ahorita estamos en otra posición, gracias a Dios, en otro nivel económico, pero seguimos en el nivel que estamos, hemos hecho sacrificios. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aleluya. Se puede traducir gritos de júbilo. Los que sembraron con lágrimas. A veces te puede costar sembrar. Te puede costar en lo natural. Estás creyendo a Dios. Tal vez, dije, no sé, algunos están pasando alguna situación financiera, falta de trabajo o algo y lo hacen. Ya créeme, muchos de nosotros hemos pasado por esto. Amén. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, mira, con regocijo, trayendo sus gavillas. La palabra gavillas en inglés dice sheaves, como los manojos. ¿Se acuerda antes cuando cortaban y que ponían los manojos y los amarraban? Sí, les tocó eso. Ayúdame con la nueva versión internacional de ese verso, por favor, ese verso 126:6. Padre, gracias te doy, gracias. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Bueno, igual, pero entiende la palabra gavillas, entonces es como los manojos cuando la gente, algunos de ellos con el asadón, uy, qué fea palabra, ¿no? O con la hoz, el sico, ¿sí? Ponían juntos los manojos y luego los amarraban. Algunos de ustedes saben a qué me refiero. Otros me ven con cara de incredulidad, no sé, parece que estoy hablando en japonés, ¿verdad? Pero otros saben. Bien. Interesante, ¿verdad? Este versículo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a segar. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Hoy en día, muy pocos cristianos están haciendo eso. Muy pocos cristianos tienen el regocijo o se limitan. Yo me acuerdo muy bien, es más, te voy a decir algo. Algunos de ustedes han ido, oh, gloria a Dios, hermanos. Viven estos acres, tiene tres casas ahí, etcétera. Bueno, para comenzar, las tres casas, pero no son de lujo, número uno. Y esa es la razón que no las ha arreglado y no las ha remodelado como debe ser. Estoy haciendo un sacrificio porque el Señor me dijo, ¿hace cuánto fue esto? Durante la pandemia fue, ¿verdad? Hace 2, 3 años que durante la pandemia. Yo quería empezar a remodelar mi casa y el Señor me dijo, no, porque quiero que tengas ese dinero para cuando yo te diga, da tanto, siembra en el reino de Dios esta cantidad, lo hagas. Amén. Pero ¿qué crees? No estoy dando nada más por dar, estoy creyendo que va a traer una cosecha bastante grande eso. Amén. Pero en aquellos años hicimos sacrificios. En aquellos años, por eso hace 2 domingos hablé de estos pastores tranceros. No todos, pero muchos de ellos son unos tranceros. No quieren invertir ellos en el reino de Dios. Ya no, yo conozco pastores donde, por ejemplo, varios pastores, este pastor hace dos semanas y me dijo cuánto, él tiene un negocio, él remodela casas y todo eso, y aparte la iglesia le paga una X cantidad cada semana. Está bien, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, la Biblia habla que cuiden de su pastor, no estoy en contra de eso, pero él y su esposa son hombres, son una pareja honesta, ¿me entiendes? Como digo, aman al Señor y aman la obra de Dios. Pero estoy hablando como los que hablamos, esos que ponen y piden dinero y dicen esto y dicen el otro y mándale el dinero al mentado profeta y cosas así, puro trasquilar las ovejas. Dar debe ser un acto de tu voluntad y un acto de amor, porque mucho de ese dinero gente lo da con sacrificio de momento. Pero no te quedes nada más en sacrificio. O sea, si lo vas a dar en sacrificio, está bien, pero usa de su fe. ¿Y cómo lo hace? Usted empieza a hablar la palabra sobre lo que da. No hable pobreza, no hable escasez, cuide lo que está hablando. No de por legalismo. No vas a dar centavos, por favor, porque si da centavos, hay gente que da $10.22, puro legalismo, no, mejor no des nada. Eso no es dar, la verdad. Se nota el legalismo ahí. ¿Se acuerdan? Los fariseos daban hasta el comino y la menta y daban lo. Vea bien lo que dice la Biblia. No haga eso, no ande dando a Dios centavos. Si no puede hacerlo, hágalo en fe y dé una cantidad, cierta cantidad y con eso. Amén. Porque a Dios no los impresionamos con centavos. Estamos hablando de dar con ese corazón. Amén. Hay cristianos que ellos van a estar en deudas todo el resto de sus vidas, a muchos de ellos, porque no están dispuestos a sacrificar vacaciones o idas o salidas o comidas o algo así. No van a sacrificar nada. y no están en ese nivel y están todo el tiempo hablando por fe y dando esto y luego se frustran y dicen, no funciona nada de eso. No, es que tienes que usar sabiduría. Está la hermana Norma. Yo sé que no está la hermana Norma. Hermana Norma. ¿Se acuerda hace años, hermana, que me dijo que usted quería sembrar y quería dar, ¿se acuerda? Pero dijo que no tenía. ¿Y qué le dije? Le dije, deje de comprar cafés y comprar cosas en la tienda y siembre eso, ¿se acuerda? Y luego después tuvo una casa y después la terminó de pagar. ¿A que sí? Gloria a Dios. A eso me estaba refiriendo. Hay veces hacemos sacrificios por un tiempo. En ese inter, no estamos con, porque estamos sacrificios, estamos llorando o quejándonos. No, estamos creyéndole a Dios. Me acuerdo durante la pandemia, de repente muchos dejaron de venir, muchos se asustaron, otros se enfermaron, otros se murieron, otros se fueron de ciudad y otros no, ya no vinieron. Y fue unos cuantos que me ayudaron a pintar el cerco. Y esto está largo eso, ¿verdad? Pues, y vinieron temprano y trabajamos unas 4 horas en la mañana temprano para ganarle el verano al calor. Y 4 horas diarias, 10, 10:30. Aparte teníamos otras cosas que hacer todos nosotros. Eso, o sea, eso me, y andaba el pastor aquí donde me ves, aquí bien, bien cambiado, bien bañado, bien rasurado, bien perfumado. Andaba pintando el cerco. Y alguien supo, no te voy a decir quién, otro pastor, y supo, no sé, tal vez yo comenté algo y yo dijo, ¿cómo a estas alturas andas pintando tú? Pues sí, ¿qué tiene? Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. No, no, no me quebré, no se me quebraron las manos o algo. Algo tiene que hacer, a veces es un sacrificio, pero el sacrificio es una siembra. Amén, ¿lo está entendiendo? Dije, ¿lo está entendiendo lo que quiero decir? Cuando haces un sacrificio, está hablando de una siembra. Entonces vas a sembrar, porque si usted pasa tiempo con el Señor, es una siembra que usted está haciendo en el Señor y el Señor en usted, es tiempo que pasa con Él. Cuando usted pasa tiempo orando en el Espíritu, la Biblia dice que lo que era en lenguas, a sí mismo se edifica. Y hay tantos beneficios de orar en lenguas, pero gente no quiere sacrificar su tiempo, su carne, su mente para orar en lenguas, se le hace una pérdida de tiempo. Y actúan como meramente humanos y vienen problemas y hablan como humanos, actúan como humanos, dice que no somos humanos, una parte de nosotros somos humanos. De pared a pared aquí es puro Espíritu Santo, amén. Y tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero como te dije, va a haber personas, no hacen eso, va a haber cristianos. No digo que todos ustedes sean así o no, no sé, no vivo con ustedes. Pero les animo a que cambien si necesitas cambiar eso y vas a tener que hacer sacrificios. Si quieres salir de deudas, vas a tener que dominar tu carne, vas a tener que dominar la gente que te dice, cómprate esto, que mira y esto y que compra esto y que vamos para acá y vamos para allá, espérate. Y en ese tiempo, no, si no puedes, no lo esté diciendo, no tiene que darle explicaciones a medio mundo ni aunque sea a su familia. Usted empieza a hablar, a creerle a Dios, pase tiempo, sacrifique tiempo en el Señor aquí. Sacrifique tiempo oyendo la palabra de Dios, sentándose ahí. Sacrifique qué tiempo sirviendo al Señor con excelencia. Todo eso es parte del crecimiento del Señor. Vaya primero a los Corintios 15, ya con esto voy cerrando. Yep, así es. Primero a los Corintios 15, así es. Versículo 58. Así que, note esto, hermanos míos, amados, nota que no dijo así que mundanos míos, ¿qué dijo? Hermanos míos, ¿qué? Amados, estar firmes y constantes, firmes, no todos aguados, no todos, estar firmes, ¿y qué? Y constantes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguien que sacrificó su tiempo hasta ni siquiera se casó fue el apóstol Pablo. No dije que está mal si una persona se casa o no, pero estoy hablando, no quieren sacrificar cosas en el Señor. Vea, si usted lo quiere evaluar esto, sin condenarse ni nada, nada más quiere evaluar si usted, vea esto. Vea dónde pasa más tiempo y vea en dónde hace. ¿Cómo dices tú, Nuria? Cuando la gente quiere hacer algo, ¿cómo? Van a encontrar la manera de hacerlo, exactamente. Eso es un sacrificio. Cuando quieren algo, necesitan algo, quieren hacer algo, van a encontrar la manera de hacerlo.
Y no importa qué.
Es igual, hay mamás cristianas. Yo lo vi cuando llevaba a mi hijo ahí al kinder, cuando lo empecé a llevar al kinder, mamás cristianas. Pero esas mamás, oh, no. No lo llevo a la iglesia porque va a llorar. Pero sí lo dejaban en el kinder, que llorara, y le decían era para tu bien. ¡Wow! Y una vez un pastor me dijo eso. Entonces, ¿y qué? Nomás un pastor me platicó. Dice, no entiendo, hermano Jesús. Le dije, bienvenido al club, no te apures, así tengo gente yo también en la iglesia. Porque el niño llora, berrea al niño. Y se lastima, dijo uno, su gargantita. Ay, allá en el kinder no, tontita. Ajá, allá en el kinder, allá de lo llenan de tontería y media. Amén. Pero no hacen el esfuerzo. Luego puedes sentir la mirada, así. Porque dije tontita. En amor. En amor, en amor. Porque no digas que eso es ser mucha sabiduría. Y puedes tener la sabiduría de Dios dentro de ti, otra vez como el amor de Dios, y ahí nada más podrirse la sabiduría. Como el agua que no corre. Nada más tenerla ahí, el agua que no corre, ¿qué pasa? Apesta, ¿qué no? No produce nada. Pero bueno, produce zancudos, mosquito, dengue. Así hay muchos cristianos, todo lo que producen, dengue espiritual. Y le digo esto para que usted no sea de ese tipo de cristianos. Amén. Ellos se esfuerzan en otras cosas, menos a las cosas de Dios, porque dicen, oh, no me tengo que sacrificar. Andan igual de enfermos que sus vecinos y su familia, andan igual que preocupados que sus vecinos, andan igual de quebrados que sus vecinos. Cuando hay un pacto aquí, pero hay que saber entender ciertas palabras y no dejar que algunos retrasados mentales allá afuera, esos que predican falsa gracia, anden, no tengo que hacer nada, Dios me ama igual. Y algunos han predicado estas cosas tanto que, men, cristianos ya no hay una diferencia, los ves. Y si hay cristianos que si los tuvieran que meter a la cárcel, si los metieran a la cárcel, los tendrían que dejar libres por falta de pruebas de que son cristianos, ¿sí? Y los ves y no hablan, y, o sea, no hay una diferencia entre ellos y un mundano. Se preocupan igual que el mundano, están iguales de enfermos que el mundano, están iguales de decaídos, están igual, se tienen que hablar con alguien para desahogarse, dicen ellos, pero no te ahogues. Yo no tengo que hablar con nadie para desahogarme. ¿Sabías que yo no me tengo que desahogar con nadie? Porque para comenzar no me ahogo, no dejo de ahogarme. O sea, no permito nada de esas cosas. Y si me tengo que desahogar, ¿sabes cómo lo hago? En lenguas con el Señor, hablando en el Espíritu. No tengo que andar desahogándome con nadie porque no me ahogo. Y hay cosas que pasan, ya te dije, vamos a pasar cosas. Para mí fue una tragedia que se me muriera mi gato. Amén. ¿Estás seguro de qué? Ya, yeah, cada quien quiere las tragedias, que cada quien ve las tragedias diferentes, pero ¿qué crees? No me desanimé por eso. Y he pasado por cosas, he pasado por situaciones, por problemas con gente, etcétera, críticas de hecho, de acusaciones de esto, del otro, de acá, de allá, traiciones y todo eso. ¿Y por qué no me ves que me desbarato como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos? Porque pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Los cristianos no van a hacer eso. No importa qué tanto. Y entre a muchos cristianos, entre más comodidad les des, más flojos se hacen. Dales todo y no van a agradecer. ¿Te acuerdas que te he dicho? A cristianos carnales, gente que cree en el dar, en ofrendas ni nada de eso, dale $1,000,000. ¿Sabes qué va a pasar? Los vas a mandar más al mundo. Y los puedes que los mandes al infierno, a lo último. Porque no hay una relación con Dios. Pero dale $1,000,000 o dale dinero bastante. Yo estoy creyendo a Dios, alguien va a dar $1,000,000. Y hace poco el pastor Valdés, estábamos hablando y yo no me acordaba de esta persona que él también conoce. Me dijo, pastor, esta hermana fulana me dijo que ella va a ser de las que le da $1,000,000. Dijo que ya le había dicho y dijo, oye, sí es cierto. Porque se fue, ¿cuándo se fue el pastor? El lunes, ¿qué pasó? Y estábamos. Supuestamente se levantó temprano, se iba a ir, pero estábamos allá afuera de la otra casa enfrente, estaba el cielo estrellado y estábamos ahí, parecíamos novios los dos sentados platicando. Hasta que le dije, hablas que nos vayamos, porque ya me tenía sueño, se tenía que levantar temprano. Y antes de ir, me dijo, acuérdese, esta hermana me dijo que ella iba a ser una de sus socias, que le iba a dar $1,000,000. Gloria a Dios, y ya tengo otros dos que me han dicho, bien, lo voy a recibir muy bien, para el ministerio. Amén. Y rápido los voy a poner a trabajar, el dinero, rápido, ya sé dónde, vamos a alcanzar más almas y discipular gente. Pero que quiero decir que hay personas que no van a hacer sus sacrificios. Ellos no van a hacer esos sacrificios. Me acuerdo cuando iba con Fred Price a las conferencias en julio, por varios años, exactamente la conferencia caí en el cumpleaños de, ¿dónde está mi pedacito? De mi pedacito de Daira, por años. ¿Sabes lo que hubo gente? Ay, no le celebro el cumpleaños, no le celebro. Ella ni se acordaba, nosotros le teníamos que acordar. Pero fueron semillas de fe y de palabra que se sembró, relación con los Price hasta el día de hoy. ¿De qué me sirve a mí celebrar? O sea, yo no estoy diciendo que está mal, pero la gente pone tanto énfasis en eso. Y que en lo espiritual no ven y luego después crecen. ¿De qué sirve tanta piñata y tanto parque y tanto esto y tanto el otro? Y luego crecen y se van al infierno, se van al mundo. Y terminan en la cárcel o en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque esos padres no sembraron lo primordial, no sembraron lo importante. Gracias por un amén, gracias por dos o tres asentando con la cabeza. Como el mundo. Otra vez, yo sé, algunos de ustedes piensan, oh, hermano Jesús, qué legalista está, qué fariseo, ahora es pecado o algo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, vean los resultados. Y luego esa misma gente están llorando y diciendo, ¿por qué no funciona la palabra? ¿Por qué Dios esto? Porque es mentira lo que el hermano Jesús nos dice. Nada más le funciona a él y a su familia y a unos cuantos de la iglesia o a sus socios que menciona. No, la palabra funciona para todos, pero es si usted la pone a trabajar la palabra. No dije que no sea, no es importante esas cosas, pero estoy hablando que gente pone tanto énfasis en cumpleaños, sin celebrar esto, y en el día de esto, el día del sapo, el día del gato, el día de la mujer, el día del perico, el día de esto, el día del todo, el día de mundial de aquí, el día mundial de allá, el día de allá. Y hay una celebración por todo. Como dije la otra vez, viene el día del padre. ¿Cuántos cristianos de eso? Y no estoy hablando de ustedes, tal vez ustedes sean buenos hijos, pero ¿cuántos cristianos de esos maltratan, no hablan mal de sus padres, no los honran? Pero el día del padre, ese sí, día del padre. Felicidades. Hasta ponen algo en las redes sociales para que la gente crea. El papá ni redes sociales tiene, ni sabe cómo entrar, pero ellos ponen un mensaje. Es para que la gente vea. Si te fijas, porque a eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. Gente pone miradas en otras cosas. Y luego preguntan, ¿por qué les va como les va? No ponen tiempo en la palabra. No se deciden a ser creyentes que digan, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y dije, por eso si vas a mi casa, toda la gente que va a decir, ¿qué pasa aquí? Claro. Porque hablamos palabras de paz, hablamos vida. ¿Dónde está la relevancia? Si usted no está dispuesto a hacer un sacrificio y otras cosas son más importantes, pues dele gracias a Dios que si está vivo es nada más por la misericordia de Dios. Pero te voy a decir algo, un pez muerto, ¿cuántos has visto un pez muerto así en un río? Puede ir así, mira, río abajo como nada. Se necesita fe, se necesita denuedo, se necesita ímpetu para nadar río arriba. Un pez muerto, pues. ¿Sí? Y algunos cristianos dicen, gloria a Dios, quiero dar mi testimonio porque no tenía para comprar el mandadito y alguien me llevó una bolsita con tres plátanos, dos papas y un huevo. Y está bien, amén, gloria a Dios por ello, está bien. Pero una ardilla vieja de vez en cuando agarra una nuez. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Está que Dios te ponga donde está el árbol de las nueces. Amén. Pero para eso a veces vas a hacer un sacrificio. ¿Qué sacrificio estás haciendo desde tus palabras? Con esto termino. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Hebreos. Ya hay veces cuando la palabra es así, no cae muy bien a veces. Pero ¿sabes qué? Esta noche hicieron algo más que para ponerse una gorra algunos de ustedes. Amén. O de peinarse, o hacerse un peinado o algo así. Los puse a pensar. Aleluya. Amén. Hebreos. Ahora busque el capítulo 13. Aquí viene un ejemplo de esto. Y si ves, todo el capítulo 13 está hablando de hacer sacrificios. Todo el capítulo 13. Pero no voy a entrar ahí. 13, versículo
15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Te explico bien rápido este versículo. Este versículo no más está hablando de, lo puedes aplicar a alabanza congregacional, muy importante, debe de. Lo puedes aplicar a darle alabanza a Dios y reconocimiento, pero aquí viene alabanza y adoración, aparte de congregación, que es muy importante en la congregación, ara el campo y todo eso, pero en tu estilo de vida no vivimos aquí y ahorita ya nos vamos. Alabanza y adoración tiene que ver con un estilo de vida. Varias veces estuvimos con Fred Price en el servicio, ¿te acuerdas, Nubi? Decía, wow, veo la alabanza. Tú sabes, los negros tienen ritmo y hey, la música y la gente corriendo y brincando. Y decía, veo una demostración tremenda. Dijo, pero más que esto, alabanza y adoración es un estilo de vida. ¿Cómo está tu vida? Entonces, alabanza aquí es reconocer a Dios. Es reconocer que Él es tu fuente nada más, que Él es nada y nadie más es tu fuente, y Él es el que va a traer, Él es el que trae la multiplicación de lo que damos, Él es el que abre las oportunidades y es Dios y nadie más. Aleluya, gracias Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento. Aleluya. Aquí es donde ponemos por obra, si de verdad tengo confianza en Dios. Si yo confío en Dios, he confiado en mi Señor y en su palabra en estos años. Y hemos hecho sacrificios, Nubia y yo, en muchas áreas. Padre, gracias. Te amamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu verdad. Gracias por tu paz. Hola, corazón. ¿Y la niña? En Cuneros. Está haciendo un sacrificio. Acaba de parir ayer. Antier. Sí, antier. Amén. Gloria a Dios. Te aplica muy bien lo que acabo de hablar. Gloria a Dios. Para bien. Gracias, Señor. Padre, te amamos, te damos la gloria, te damos el honor, la exaltación. Santo Padre, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad, Señor. Padre, hablamos bendición. Hablamos primeramente convicción del Espíritu Santo. Hablamos que el Espíritu Santo trae convicción a cada corazón, a cada oyente. Y te damos el honor por ello. Tu palabra dice que por la llaga del Señor Jesucristo fuimos curados. Isaías 53, 4 y 5, 1 de Pedro 2, 24. Salmo 107, 20 dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Hablo para aquel que necesite sanidad, aquellos que nos vean por televisión y radio especialmente. Hablo una mayor misericordia, Padre. Hablo una mayor misericordia de tu poder sanador en sus cuerpos, en sus vidas. Y desato el poder sanador. Y con la autoridad del Señor Jesucristo maldigo toda obra perversa del diablo. Gente que está enferma de alguna enfermedad de muerte, maldigo ese espíritu de muerte. Maldigo esa obra del diablo. Maldigo ese espíritu de enfermedad y le digo, vete de esos cuerpos. Y hablo sanidad. Y hablo paz. Y declaro sus cuerpos sanos con la autoridad del Señor Jesucristo. Echo fuera espíritu de enfermedad, demonios de enfermedad. Gente está siendo atormentada en diferentes lugares por espíritus de desánimo, preocupación, temor, ataques de ansiedad. Sean libres ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Y te doy gracias. Santo Padre, también me pongo de acuerdo y levanto en oración a aquellos que van a dar esta noche. Aquellos que van a sembrar en el reino de Dios. Aquellos que, tal vez algunos de ellos, tal vez no sé la situación de cada persona, pero tú sabes el corazón y la situación de cada uno de ellos. Pero aquellos que te creen esta noche, aquellos que están, como le dijo Pablo a los filipenses, que les había faltado la oportunidad. Esta es la oportunidad de dar en esta noche, en sembrar en la palabra que oyeron, en sembrar todos nosotros, incluyéndonos, incluyéndome, porque te amamos y te damos gracias, pero también creemos que lo que damos en el reino de Dios trae una cosecha. Hablo que esa semilla financiera que va a ser sembrada se multiplica. Hablo que trae multiplicación y que nada hace falta. Y te damos todas las gracias y toda la honra. Gracias, Señor, por aquel que lo sacrificó por amor, por nuestro Rey y nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos. Ven.
Padre, te damos gracias y te amamos a ti, te bendecimos. Y gracias por tu verdad. Y hablamos el favor de Dios, nos rodea como con un escudo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, buenas noches, gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.